Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, fuentes del Vaticano aseguran a COPE que este sábado el Papa Francisco podría recibir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El Santo Padre ha mostrado en numerosas ocasiones su disposición para mediar entre las partes y reunirse con estas. Segunda, a esta hora estamos pendientes de la Plaza Bonanova, en la parte alta de Barcelona. Allí coinciden dos manifestaciones de ideologías opuestas frente a dos casas ocupadas, con K. Por un lado, un grupo de vecinos animados por la empresa Desocupa, y por otro, los que apoyan a los antisistema. Los Mossos de Escuadra mantienen desplegado un dispositivo de casi 300 agentes. Nos vamos hasta allí. ¿Qué está pasando? COPE Barcelona, Mar Puerto, buenas noches.
Buenas noches, compañeros. Estamos a pocos metros de las dos fincas, La Ruina y El Cubo. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad. Sobre las 7 de la tarde han empezado a desalojar la zona y hay mucha presencia policial. Los ocupas con cascos de protección se han ido asomando a las ventanas a lo largo de la tarde y las calles están cortadas también por los coches de los Mossos. Ahora parece ser que los ocupas empiezan a protestar dando golpes a las puertas de La Ruina, colgando también pancartas a modo de protesta, y los vecinos de todos los edificios de la plaza también están muy pendientes, asomados a sus balcones. Salvador es un vecino que vive justo enfrente y nos cuenta que la situación que están viviendo es muy incómoda y que se trata de una cuestión legal.
En el día a día no hay convivencia complicada, pero es que yo no estoy en el tema de ocupas, sí, ocupas no, ocupas molesta, no ocupas no molesta. Me da igual esto, es un tema legal, es un tema ley. Es decir, ¿esto es una ocupación? Sí. ¿Esto es legal? No. Fuera. Que lo saquen, que tiren los edificios al suelo y que se acabe el problema.
La empresa Desocupa, liderada por Daniel Esteve, también ha llegado a la zona con bengalas de fuego en medio de gritos y aplausos de los allí presentes. Seguiremos ahora pendientes de lo que vaya sucediendo.
Pues seguimos en contacto. Gracias, Mar. Tercera clave. En unas horas arranca oficialmente la campaña electoral del 28 de mayo. Los líderes políticos no esperan hasta esta medianoche. Algunos ya están dejándose ver por distintos encuentros. Es el caso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acaba de intervenir en un mitin en Badajoz. Fabián Vázquez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Acaba de finalizar este acto y Alberto Núñez Feijóo acaba de asegurar que su objetivo en toda España es derogar al sanchismo, también aquí en Extremadura, con Guillermo Fernández Vara como representante de Sánchez en la región. Dice que ningún socialista puede dar su apoyo a quienes pactan con los que incluyen a etarras en sus listas.
A estas alturas del siglo XXI, ver unas listas electorales con 44 miembros de una banda terrorista y 7 condenados por delitos de sangre es un insulto a la democracia española.
Es un insulto a la policía, a la Guardia Civil, a las 1.000 víctimas que han muerto en el terrorismo. Es un insulto a los 10.000 heridos. Es un insulto a la dignidad de nuestro país.
Además, ha acusado al gobierno de tratar de engatusar al sector agroganadero con ayudas para la sequía el día que arranca esta campaña tras 5 años de abandono. El líder nacional de los populares ha vuelto a la región, a Extremadura, para arrancar esta campaña junto a María Guardiola, la candidata extremeña, en una plaza donde intuyen que puede haber vuelco electoral.
La campaña electoral, Feijóo en Badajoz, el resto de líderes cada uno en una plaza, pero Sánchez, recordemos, está de camino a Washington. Mañana reunión en la Casa Blanca con Joe Biden.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Milibet salió de Venezuela a principios de abril. Se fue con su marido y su hijo de solo 10 años. El objetivo, llegar a Estados Unidos en busca de un futuro. Después de una travesía demasiado larga, están en la última parada, en la frontera norte de México, acogidos en un centro de inmigrantes.
Gracias a Dios protegido, en el sentido que estamos resguardados, un techo, una comida, pero es desesperante porque yo tengo por lo menos un niño que a veces se fatiga por la cuestión de que estamos encerrados aquí y es más seguro aquí, yo le digo, que en las calles, pero a veces entiende, a veces no. Y también por la situación de que ya queremos llegar, pues hemos pasado bastantes cosas en el transcurso del camino.
Milibet nos cuenta que uno siempre sale del país con unas expectativas que luego no se cumplen, El viaje es muy largo y muy costoso.
En algunos países, de verdad que no hemos contado con apoyo de nada. Porque de verdad que uno viene con una expectativa, una plata, pero el camino es otra cosa. O sea, gastas de más de lo que tienes planificado. Y solamente casi que en pasaje, yo en varios autobuses me tuve que montar a mi hijo en las piernas. Y mi hijo tiene 10 años, él es un poquito grande, pues.
14 y 15 horas de viaje en coche con su hijo sobre las piernas porque no tenían dinero para pagarle un billete. Hasta ahora tenían miedo de cruzar la frontera por si eran deportados, así que intentaban gestionar los permisos a través de una aplicación, pero resulta imposible. Se bloquea. Solo esperan que dentro de unos días al fin puedan intentarlo.
De verdad que ojalá que implementaran otros métodos para uno por lo menos acercarse hasta la frontera y no tener miedo de que lo vayan a deportar de una, sino que por lo menos pongan como unos requisitos, unos requerimientos para uno decir, verma, yo cumplo con esos requerimientos, voy a intentarlo en una frontera presencial. Todos los que estamos aquí tenemos fe, pues si no, ya hubiésemos buscado manera de devolverlo.
Milibet sabe que en solo unas horas la situación cambia, expira el título 42, la ley por la que Estados Unidos podía expulsar migrantes en caliente. Se aprobó durante la pandemia para controlar el virus y ha estado presente hasta ahora. Desde su aprobación, más de 2 millones de migrantes fueron detenidos y expulsados de Estados Unidos. Como te digo, esta ley está a punto de cambiar. De hecho, se espera una llegada masiva en los próximos días. Migrantes como Milibet, que llevan semanas peregrinando. Son las caravanas que proceden de varios puntos de América. Este sonido es de hace solo unos días en México, mientras que Andrés López Obrador, presidente de México, niega la evidencia.
Nosotros pensamos que no va a aumentar el flujo migratorio, porque se está abriendo una opción, una alternativa, que no tienen que salir de sus países, que pueden hacer el trámite en Guatemala, que pueden hacer el trámite en Salvador, que pueden hacer el trámite en Honduras.
Las palabras de López Obrador son absurdas, sobre todo teniendo en cuenta el dato. La CNN cifra en más de 100.000 personas las que esperan para cruzar la frontera en los próximos días. Algunos datos hablan de 150.000, 35.000 en Ciudad Juárez, 16.000 en Tijuana. En la frontera entre México y Guatemala, en Tapachula, hay 50.000 personas. Y otro dato que impresiona es el aumento de chinos que cruzan por esa frontera. En 2021 lo hicieron 450, pero en lo que va de año ya son 4.000. Biden y López Obrador han acordado trabajar juntos para que no se descontrole más la situación.
Tiene que haber también un cambio, de eso hablamos. Tiene que haber una política de buena vecindad. ¿Qué tiene que hacer? Lo digo de manera respetuosa, ¿no? Los del gobierno de Estados Unidos. Buscar arreglos en Venezuela, en Cuba, en todos los países. ¿Cómo se va a poder mantener la armonía si se tienen diferencias, si hay confrontación con los vecinos?
En Estados Unidos, el Partido Republicano presiona al gobierno, relaciona de forma directa la situación en la frontera con el aumento de la inseguridad, con la entrada descontrolada de fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína y que ya está causando estragos en Estados Unidos. El fentanilo se fabrica en México y mata 70.000 personas al otro lado de la frontera. Este es el senador John Kennedy preguntando a Ann Milgram, la jefa de la DEA.
Si el presidente López Obrador invitara a los militares estadounidenses o las fuerzas de seguridad a ir a México y trabajar con ellos para frenar a los cárteles, ¿qué pasaría?
Creo, senador, que podríamos detener a los cárteles.
De acuerdo, ¿se lo ha sugerido el presidente Biden?
Si pudiera, creo que podemos detener a los cárteles.
¿Por qué el presidente Biden no lo ha hecho?
Faltan solo unas horas para el fin del título 42 en Estados Unidos, esa ley que permitía las expulsiones en caliente. En los próximos minutos nos vamos a un lado y a otro de la frontera. Vamos a estar en el lado estadounidense, en Texas, también en el lado mexicano. Se vivirán escenas atroces y llegadas masivas. Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuál es el ambiente ahora mismo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se dice y a partir de ahora qué, tras el título 42?
Pues mira, el presidente Biden y también el secretario de Seguridad e Interior, Mayorkas, describían en las últimas horas esa fotografía de la frontera como una fotografía que puede ser caótica, que sin duda es difícil, que sin duda es un desafío en la frontera. a las 11:59 de esta noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, va a expirar ese llamado título 42 que permitía la expulsión en caliente de migrantes por la emergencia sanitaria del COVID. Expira el título 42, pero se vuelve a aplicar el título 8 de la ley de inmigración, que básicamente describe, Ángel, estas posibilidades, ¿no? Esto es lo que dice la ley de lo que está pasando, lo que se está aplicando ahora mismo. Lo primero es lo que se conoce como el permiso humanitario para los migrantes, lo que se llama aquí el humanitarian parole, que afecta fundamentalmente a los ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que si tienen un sponsor ya en los Estados Unidos que los reclame, que pueda ofrecer algún tipo de apoyo hacia esos nuevos migrantes, pueden conseguir un permiso por 2 años. Otra posibilidad de entrada en los Estados Unidos, conseguir, y lo decíais antes en la información, una cita en uno de los puestos fronterizos a través de un app o haber solicitado asilo en un país tercero antes de llegar a la frontera. Dicen las autoridades estadounidenses que se están procesando unas 1,000 solicitudes al día a través de esa app, que entran de esos 1,000 unos 740, y una vez que entran tienen que esperar una cita ante el juez, una cita ante un juez de inmigración que puede tardar meses o que puede tardar años. De hecho, la media es, una vez que logras este paso en la frontera, es que tu cita ante el juez de inmigración tarde la media. Son 4 años, Ángel, 4 años para que se arregle tu situación legal en los Estados Unidos. Y además, luego están los que entran, por supuesto, ilegalmente, que son trasladados directamente a un centro de detención para ser deportados. Ha dicho el secretario de Seguridad Interior que esa deportación se va a realizar en un plazo de 30 días y que además se les va a imponer una prohibición de al menos de 5 años para volver a entrar en los Estados Unidos. Aquí la excepción son las familias con menores a su cargo o menores solos, que se les va a permitir la entrada en los Estados Unidos pendiente de presentarse ante un juez que, como te digo, es algo que ahora mismo tarda una media de 4 años.
Juan, impresionante el dato de los chinos.
Desde luego, es que cada vez son más los inmigrantes chinos que cruzan a Estados Unidos sin papeles, ilegalmente, realizando viajes a través de varios países en medios de transporte, pero también a pie y utilizando fundamentalmente las redes sociales. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos dice que en los últimos 5 meses al menos 4,300 inmigrantes y documentados chinos han sido detenidos cruzando la frontera sur, lo que supone el doble del año anterior. Y el Consejo de Relaciones Exteriores, que es un think tank aquí en Washington, ha hecho un análisis de esas personas y dicen que son personas de clase media que sienten que las oportunidades están disminuyendo y que la situación política en China se ha vuelto mucho más arriesgada y que por eso buscan cualquier método, por las buenas o por las malas, para salir de China.
Juan, todo esto con un debate político y de seguridad muy, muy abierto, muy difícil, con el fentanilo, la droga esa que se cuela por la frontera, lo que faltaba.
Claro, es que la situación de la frontera hace surgir el debate de la inmigración ilegal, pero hace también surgir el debate del tráfico de drogas. O sea, México es el principal suministrador de drogas de los Estados Unidos. Y como decíais antes, se calcula que en Estados Unidos mueren al año 70,000 personas por causa de esta droga, del fentanilo. Lo quieren juntar todo. El debate es muy amplio y está muy presente ahora mismo en la sociedad estadounidense, muy pendientes de lo que pueda pasar esta próxima madrugada. Los republicanos van a aprobar hoy en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría, una nueva ley de inmigración que se va a frenar en el Senado porque los demócratas no están decididos a pasarla. Y es un debate donde unos y otros se arrojan la pelota desde hace muchos años, porque la ley de inmigración que está en vigor en los Estados Unidos es de los años 90, y de los años 90 hasta hoy, hasta el 2023, no solo la inmigración, el mundo ha cambiado muchísimo, y una ley de los años 90 que intenta de alguna manera poner vallas o poner cuotas a la hora de la inmigración en una frontera como la frontera sur de los Estados Unidos, no, si servía en los años 90, desde luego no sirve en el 2023. Se calcula que solo en los 2 últimos años en la administración Biden hay 6 millones de personas que han cruzado esa frontera, que la administración Biden ha expulsado a 2 millones de personas en 2 años, que es mucho más, por ejemplo, de lo que expulsó Donald Trump. Así pues, es un debate que está muy presente en la sociedad estadounidense y que va a seguir estándolo porque, aunque bueno, queden más de 500 días para las elecciones presidenciales, es un tema que, como te digo, claro, está muy presente y que va a ser fundamental.
Ni qué decir, tiene que ser noticia o la catástrofe aumenta. Entramos y hablamos cuando quieras. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Cuídate, chao. Te recuerdo, expira en unas horas el título 42, la ley que se creó en la pandemia y que permitía la expulsión en caliente de migrantes irregulares en Estados Unidos. Efrén Olivares es el director de un proyecto de derechos civiles en Texas.
Esperemos que el día 12, o sea, el viernes, sea cuando en realidad se empiece a implementar lo que se llama el título 8, que es básicamente volver al status quo de marzo 2020, donde se debe procesar a las personas migrantes y solicitantes de asilo sin expulsarlos, ¿no? Que es lo que el título 42 ha permitido, una serie de expulsiones sin ningún proceso.
Se calcula que más de 100.000 migrantes esperan al lado de la frontera en México. El aumento de la presión es evidente. Desde el lunes se calcula que cruzan o lo intentan 10.000 personas al día.
Ahorita está la situación muy fluida en la frontera. Esperamos que el gobierno le dedique todos los recursos necesarios para un procesamiento ordenado en la frontera a partir, te digo, del viernes y desde ya, porque ya se están viendo aumento en las personas.
El Partido Republicano ha pedido mantener vigente el título 42, seguir controlando la frontera con esa ley, pero este mensaje anti-inmigración es algo que ya ha traspasado el debate político, ha ido más allá.
Desde los rincones más anti-inmigrantes y racistas de tanto la prensa como la política siguen los ataques, ¿no? En los medios día a día describiendo y caracterizando a los migrantes y a sus familias como amenazas para el país, y eso ha dado pie a ataques.
Efrén se refiere a lo ocurrido esta semana. Un coche embistió a varios migrantes venezolanos frente a un refugio en Brownsville. El ataque dejó 8 muertos. Te recuerdo que estamos poniendo el foco en esa frontera entre México y los Estados Unidos. Allí es imposible el dato oficial. Entre 100.000 y 150.000 personas esperan para cruzar en las próximas horas. Quieren aprovechar el fin del título 42, la ley que permitía las expulsiones en caliente. Hemos estado en el lado de Estados Unidos, nos vamos hasta el lado de México. Allí está el padre Francisco Gallardo. Es el encargado de misiones en Matamoros, en México. Padre Francisco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes acá en México, en Matamoros. Ahorita son las 2 de la tarde y pues desde acá les saludo desde este lugar de la República Mexicana.
Gracias por atendernos, padre. Hace pocos años estaba yo en McAllen viendo Reynosa al otro lado de la frontera. Sí. La situación de ahora es mucho peor que la de hace años, ¿no? En cuanto a número de personas, padre.
Sí, en cuanto al número de personas sí tenemos muchísima gente. Ahorita con lo del fin de título 42 se está dejando venir la gente aquí en la frontera. Pues tú conoces acá, estamos en el rinconcito de México con Brownsville. Y pues en Matamoros ahorita están llegando yo creo que unas 2.000 personas por día para querer cruzar. De hecho, mucha gente entre ayer y hoy ha cruzado de manera irregular por el río Bravo, pues con el fin de que sean aceptados en Estados Unidos, porque la situación sí se vuelve más grave, aunado a la violencia que tenemos acá.
Ese río Bravo o río Grande, depende de en qué orilla se encuentre uno.
Sí.
¿Se sigue cobrando muchas vidas, padre?
Sí, tú lo acabas de decir, es cierto. Nosotros en Matamoros decimos en México río Bravo y en Estados Unidos le llaman río Grande, pero es el mismo río que pues se detiene toda la migración y que la gente cruza y que la gente muere y la gente se desaparece y que a veces no se sabe, ¿verdad?, por los medios, sino porque pareciera que nos hemos acostumbrado a ese tipo de situaciones y de violencia cuando no debería de ser.
¿Cómo sobreviven esos miles y miles de personas? Los más afortunados a lo mejor pueden tener atención con ustedes o con sus servicios, pero la mayoría estarán tirados literalmente en el monte o en la calle, ¿no?
Sí, hay un campamento a la orilla del río Bravo, de un buen número de personas que intentan cruzar. Hay personas en situación de calle, En Matamoros tenemos muy pocos albergues para migrantes y lo que tenemos son espacios chicos, no tenemos para mucha capacidad. Yo estaré atendiendo ahorita a unos 500, 600 personas, otro albergue que existe también unas 200, 300. Algunos rentan algunos cuartos, algunas casas, algunos pisos, pero la situación y sobreviven precisamente por la caridad o por el dinero que les manda su familia o sus amigos de Estados Unidos hacia México.
¡Qué horror! Yo cuando estuve allí, la mayoría de migrantes eran de Guatemala, El Salvador, de Honduras. Ahora se han multiplicado las naciones. Ahora hay cubanos, venezolanos y chinos. Es impresionante lo de los chinos, padre.
Sí, sí, es impresionante lo de los chinos. Ahorita, en los últimos meses, pues la mayoría de, en cuanto a naciones, son los venezolanos. Vienen familias completas de venezolanos, pero en los últimos días tenemos los chinos. Aunque aquí hay, no es un grupo muy grande, sin embargo, ya es una cuestión importante porque están los chinos los que están y quieren cruzar hacia Estados Unidos.
¿De qué huye la gente? ¿Hay algún denominador común? ¿Por qué emigra esa gente desesperados, con niños, con bebés? ¿Por qué?
Bueno, la pregunta es, para nosotros lo hacemos hacia ellos, por ejemplo, Venezuela, pues todos conocemos la situación sí. difícil que hay política en esa nación, y nosotros les preguntamos, porque su gobierno dice una cosa, pero al preguntarles yo qué sucede, ellos dicen que no tienen casa, no tienen seguridad, no tienen alimentación, no les alcanza el dinero para poder tener alimentos o para tener una canasta básica correcta como debe ser, y por eso se huyen y tienen ante situaciones gravísimas. Todos sabemos que tienen que cruzar varias naciones para llegar acá al sur de Estados Unidos, norte de México, y que de veras es una situación gravísima, de dolor, de situaciones fuertes, de experiencias de muerte. Todo lo que platican es un horror, en verdad.
Padre, ¿es peligroso? ¿Los coyotes trafican con seres humanos?
Sí, cuando hay una situación que emite Estados Unidos, por ejemplo, que dicen vamos a cerrar puentes, ya no vamos a dejar cruzar ni de manera regular, cuando todo eso se da, es un aprovechamiento de los cárteles que trafican con personas, porque les cobran muchísimo. De hecho, cuando vienen aquí, que por ejemplo, ahorita que está el civil cubano, que estaba el título o está todavía el título 42, es una de las promesas donde les dicen, yo te llevo, tú te vas a entregar, tú vas a cruzar, pero te voy a cobrar tanto dinero. O sea, por todo cobran. Paso que da migrante es peso o dólar que tienen que pagar.
Y la última, la pregunta del millón de dólares. ¿Hay solución?
Pues es que la solución es cuestión internacional en todo lo que se tiene que hacer para la cuestión de los pueblos y naciones. La gente sufre, la gente está en un profundo movimiento. Lo que sí es general es el aspecto y que ha afectado muchísimo, ya sabemos, es la pobreza, es la falta de seguridad social, es la falta de su seguridad de vida, y también muchos están huyendo por la cuestión del cambio climático y todo lo que conlleva. Entonces es todo un conjunto de situaciones las que se tienen que organizar pues para poder dar respuesta a esta movilidad humana que yo lo acabo de escuchar, es internacional, pero aquí en América pues es gravísima la situación. Casi todo el sur y el centro de América vienen hacia el norte, hacia Estados Unidos, y que no son bien recibidos. Se dice que es el sueño americano, nosotros lo decimos que no es el sueño americano, por todo lo que sufren los migrantes, hombres, mujeres, familias, niños y todo.
Padre Francisco Gallardo, encargado de misiones en Matamoros, al norte de México, muy cerquita de ese río Bravo o Río Grande. Padre, gracias, cuídese.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Hemos puesto el foco en ambos lados de la frontera, en México y Estados Unidos, una auténtica catástrofe humana. Faltan pocas horas para el fin del título 42 y habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona este desastre. Nos damos un paseo por las redes. En nuestro tema del día hemos analizado la situación de esa avalancha de migrantes, decenas de miles, en la frontera de México con Estados Unidos, Silvia.
Sí, Ángel, y solamente en la zona de México se calcula que hay 80.000 personas esperando cruzar, una situación que es límite y que ha conmovido a muchos de nuestros oyentes que nos estaban escuchando, como por ejemplo Laura, que dice: pobre gente, es una situación increíble y de una precariedad inmensa. También nos escribía sobre este tema Paco, nos recuerda que muchas de esas personas muchas veces pues intentan cruzar porque tienen una situación desesperada, pero también llegan engañados a Estados Unidos. Y en el caso de Lorena, pues nos decía en su mensaje que hay que poner en valor la labor de gente como el padre Francisco, precisamente le podíamos escuchar hace un ratito, en esa labor de ayuda y también de acoger a toda esa gente que llega sin saber muy bien qué es lo que le espera.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues si quieres, hoy nos podemos detener en esa ocupación de dos edificios de la Sareb en Bonanova, en Cataluña, que está calentando mucho los ánimos. Hoy han tenido que intervenir la Policía Autonómica catalana. Y que a mí lo que demuestra fundamentalmente, aparte de los intereses políticos que están concurriendo del movimiento antisistema, es el fracaso de la administración, que tiene desprotegido a toda la zona, a los vecinos, que ha incrementado la inseguridad en la zona, que hoy incluso los universitarios han tenido que desalojar las facultades. Luego, si quieres, hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Luego hablamos. Y esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y el Instagram, expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Abril?
Ha sido un buen mes para el empleo. Se crearon más de 238.000 puestos de trabajo y el paro bajó en casi 74.000 personas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ahora bien, más de la mitad de esos nuevos empleos se crearon en la hostelería, un sector pues al que le ha ido muy bien.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Menos crecimiento, menos empleo y más inflación y más déficit. Son las previsiones de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que audita nuestras cuentas públicas. Según sus cálculos, el gobierno no va a poder cumplir los compromisos de deuda y déficit que nos pide Bruselas, a no ser que haga un ajuste fiscal extra de 30.000 millones de euros. Lo del ajuste fiscal no deja de ser un eufemismo, porque o recorta o recauda. Ya te imaginas. El déficit, la diferencia entre los gastos y los ingresos, se va a estancar a partir del 2024, dice la AIREF. Cristina Herrero es su presidenta.
Una vez que el crecimiento económico no ayuda tanto como en los años anteriores y una vez que se ha producido ya la eliminación de las medidas para atender la crisis económica y la energética, realmente la capacidad de reducción del déficit desaparece. A nuestro juicio, a partir del 2024 se estancaría en el entorno del 3%.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, vaya noticias.
Te iba a decir que lo que dice la AIREF no es más que lo evidente, ¿no? Sobre todo en cuanto a deuda y déficit.
Bueno, la AIREF, como otros organismos, Ángel, nos llevan avisando meses de esta deriva de incremento de gasto, ¿no? Y tal y como dices, pues una de dos, o subes los impuestos para recaudar 30.000 millones de euros más y acabas con toda la clase media, o recortas el gasto público, ¿no? ¿Qué datos ha dado? Pues mira, un crecimiento del 1,9% este año, cuando el gobierno cree que será del 2,1%. Para el año que viene, del 2% y bajando así a partir de ese año y hasta el año 2025. El déficit estancado en el 3% hasta el 2026 y la deuda en el 107% del PIB hasta el 2026 y sin bajar, según pide Bruselas. Habría que recortar, Ángel, el gasto en 6.000 millones de euros al año para cumplir con Bruselas. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Un incremento de pensiones en 15.000 millones de euros al año en gasto estructural. Nos vamos a 190.000 millones de euros al año solo para pagar las pensiones, aparte de prometer dinero público a todo quisqui.
La otra noticia del día es el paquete de ayudas del gobierno para paliar la sequía. En total, 2.000 millones de euros divididos en ayudas directas, en reducciones fiscales o en compensaciones a los seguros. Cuando haces la división te das cuenta de que, en fin. Desde las asociaciones dicen que esto es insuficiente. Pedro Barto es el presidente de Asaja.
El campo español tiene un grave problema este año, que ya viene acuciado por años anteriores y por guerras y por situaciones complicadas, y por lo tanto creemos que las ayudas que el gobierno ha puesto son insuficientes. Esperemos que las comunidades autónomas complementen para que desde luego esto tenga un efecto más positivo.
Pilar, hay sectores que no van a recibir nada.
Ni un euro, como el viñedo, el olivar, el pistacho o la fruta de hueso. En fin, el sector pide 10.000 millones de euros, ya no solo por la sequía, Ángel, también por la subida de todos los precios, la obligación de cambiar algunos cultivos a otros mucho más costosos y las leyes y tasas medioambientales, ¿no? Ellos consideran que es necesaria la ayuda directa al cereal y, como decías, bueno, pues se quedan fuera algunos de esos productos que son fundamentales para el campo, ¿no? ¿Qué es lo que incluye el plan? Ayudas directas como la rebaja del IBI o cubrir parte del seguro agrario y ayudas indirectas, que es un plan de inversión, dicen, de choque o exprés de infraestructuras hidráulicas. Ahora.
Más cosas. Los funcionarios de la Seguridad Social han convocado la primera huelga en la historia de la Seguridad Social. Piden más personal para desatascar la administración, aunque ayer dijo Escriba que funciona de cine. Ricardo Aguirre es miembro del sindicato CESIF.
No podemos atender más gente, no podemos hacer más horas extras, no podemos abrir más tardes. La gente ya no quiere trabajar ni por dinero. Nuestros compañeros están sobrepasados de trabajo. Luego nos queda la gestión de los expedientes. Es imposible ver cómo la gente se marcha a su casa sin ser atendida, que sus expedientes no sabemos dónde están.
lo que faltaba, ¿no, Pilar?
Es que cuando lanzas el mensaje con pólvora del rey, Ángel, de que todo va fenomenal, de que tienes dinero para todo, pues todo el mundo dice que de lo mío, ¿no? Y yo creo que aquí vivimos un poco como el Matrix. Por una parte, el Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés, Bruselas diciendo que se acabó la barra libre del gasto, y el gobierno, pues en el mundo de Amelín, ¿no? Esto es lo que hay.
Uh-huh. La huelga coincide con el acuerdo salarial. Hoy Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha asegurado que los salarios podrán subir mucho más si las cotizaciones no fueran tan altas. Podrían subir si no fueran tan altas. ¿Cuánto dedican las empresas a las cuotas de la Seguridad Social?
El 30% del sueldo bruto. Tú cobras el sueldo bruto y un 30% de ese sueldo. Además, es la cuota de la Seguridad Social. Esto es un 9% más que la media de lo que se paga por cuota de la Seguridad Social en la Unión Europea. ¿Qué habría que hacer? Rebajar las cuotas de la Seguridad Social para que pudieran subir en parte los salarios. Uh-huh.
Y por último, Pilar, mañana conoceremos el dato definitivo del IPC de abril. El adelantado se situó en el 4,1%. Estaremos pendientes, sobre todo, de la cesta de la compra, claro.
Chico, a mí, yo voy al súper y no me han bajado los precios, no sé a ti.
No, tienes que ir al de Nadia Calviño.
Y desde luego hay que estar muy atentos a la subyacente.
Bueno, pues vamos a por nuestra invitada. Venga. Con los embalses al 48% de capacidad, el gobierno ha aprobado un paquete de medidas de 2.000 millones de euros para hacer frente a la sequía. En el campo, la sensación es de malestar. Las medidas llegan tarde y se consideran insuficientes. Pepe trabaja en la cuenca del Segura, en Murcia, tiene cultivos hortofrutícolas y lleva meses sin regar. Cree que más pronto que tarde tendrá que decir adiós a la campaña de recogida.
Esto no es una industria que manejamos y fabricamos tornillos. Tenemos que producir alcachofas, tenemos que producir patatas, tenemos que producir los alimentos necesarios para la sociedad, pero si no tenemos agua, nos crea una inseguridad también que nos afecta gravemente.
A los ganaderos también les afecta la sequía. Tienen que gestionar miles de litros de agua diarios para abastecer a sus animales. Ahora corren el riesgo de perder sus explotaciones. José Carlos es ganadero en Farlete, Zaragoza. Tiene 6.000 ovejas a su cargo.
Todos los días del año. Tengo que llevar todos los días agua a mis ovejas, porque una oveja en verano se puede llegar hasta a beber 7, 8 litros al día. Pues hay que llevarlo con un tractor, con una cuba, llevarlo a donde está el ganado, donde está pastando el ganado, y darles agua todos los días. Y eso hace que el precio del agua sea muy caro. Pues a lo mejor en torno a un 50%.
Eva Marín de la Fuente es agricultora de cereal de secano, de olivar y de viñedo en Villanueva de Bogas, en la provincia de Toledo. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, me estoy acordando de tu finca, aquel paseo que nos dimos por allí. Joder, ¿cómo está el campo? ¿Cómo está la cosa, Eva?
Pues completamente desconocido a lo que tuviste. No tiene nada que ver con lo que viste en aquel febrero de 2020. El panorama es desolador completamente.
¿Pueden beneficiar en parte las medidas que ha anunciado hoy el gobierno?
Bueno, yo creo que siempre cualquier ayuda es bienvenida y cualquier ayuda siempre viene bien, pero en este caso es completamente insuficiente. Si tenemos 10.000 millones de pérdidas, que es lo que estamos valorando entre todos, bueno, pues con restar y es suficiente, ¿no?, para saber que no nos va a llegar. No vamos a poder salvar este año.
En tu caso concreto, o en los colegas ahí en la comarca, ¿has hecho cálculos de cuánto has podido perder?
Un 90%.
¿Un 90%?
En cereal de secano. El regadío estamos regando cuando podemos porque las facturas de la luz son tremendamente elevadas. Pero en lo que es el secano, pues bueno, creo que este año la siega pues un día o dos y ya está.
Oye, ¿y eso, ese 90% que has perdido, se te cubre de alguna manera por seguros o es todo pérdidas?
No, tenemos el tema de seguro agrario, ya veremos a ver cómo se desarrolla el tema, pero realmente lo que nos ha pasado es que nuestra campaña, cuando empezamos a sembrar en 2022, ha sido la campaña más cara de la historia en cuanto a gasoil, claro, en cuanto al tema de salarios con el tema de la reforma laboral, fertilizantes. Entonces, este año, en lugar de 12 meses, tendrá 24. Sí, es que todo sigue igual, esperemos que la situación cambie.
Ya. El olivar y el viñedo se han quedado fuera de estas medidas, una zona fundamental para vosotros. ¿Esos cultivos están a tiempo de recuperarse?
Bueno, pues en el caso de olivar, por ejemplo, está en plena floración, pero si no llueve, va a llevar muchos meses sufriendo el árbol la sequía. Si no llueve, la muestra se caerá al suelo, como pasó el año pasado, porque cada vez hacía más calor, y no tendremos la suficiente campaña, o sea, la suficiente aceituna para tener una campaña media alta. El año pasado fue la que fue, y este año pues vamos por el mismo camino, si seguimos así.
Qué horror. Pilar, te toca.
Madre mía, Eva, buenas noches. Y
buenas noches.
¿Es la sequía el mayor problema o el más grave en tu explotación ahora mismo?
La sequía ha sido el remate, ha sido la puntilla que nos faltaba ya para terminar de rematarnos, porque desde finales de 2019, como bien sabéis, ya empezamos a pasarlo mal. Hemos tenido una concatenación de desastres, la pandemia, la guerra de Ucrania y una subida de insumos, y esto ha sido ya lo que nos faltaba para terminar de rematarnos.
Decías antes que la producción de cereal, sobre todo de secano, está perdida este año, pero tú también te dedicas al viñedo. El viñedo es uno de los sectores que se han quedado sin ayudas. ¿Esto cómo lo valoráis?
Bueno, pues por ejemplo, en nuestro caso particular, es en espalderas de regadío. Empezaremos a regar así, mientras que podamos, y veremos a ver qué clase de cosecha que tenemos. El año pasado la cosecha se dio bermada, tanto secano como el regadío, y luego también se vio afectado el grado. Entonces, pues bueno, dependemos pues, de las temperaturas y de la lluvia, de las inclemencias, del tiempo que no podemos manejar.
Eva, hablabas antes de los costes, antes sí. De la sequía. Intenta concretar la luz, el gasóleo, el personal.
En cuanto a porcentajes, pues se vieron incrementados, pues no te ve, incluso el 100%, 200% en muchos de los casos. Nosotros utilizamos piezas hierro, también se incrementó los costes bastante. El tema de fertilizantes es una barbaridad, porque también recordemos que debido a la guerra de Ucrania había determinadas fábricas, precisamente en Ucrania y en otros países, que dejaron de producir ciertas materias primas. Entonces, le faltaban a la composición de los fertilizantes que nosotros necesitábamos. Aparte, tenían precios completamente prohibitivos. Entonces, ha sido una suma, un sigue de gastos, que mientras sumábamos costes de producción, nosotros restábamos rentabilidad hasta llegar a un punto que este año es completamente insostenible.
Eva, entonces, ¿habéis tenido algún beneficio de algo? ¿Vivís de qué? ¿De los ahorros?
Pues de los ahorros que hemos podido tener este tiempo. Las explotaciones están en un estado crítico. Muchas desaparecen cada día, eso lo sabemos todos. Y este año, pues realmente no sabemos cómo vamos a aguantar. No sabemos cuánto vamos a aguantar, porque la cosecha el año pasado, pues, no estuvo mal en algunas cosas. La aceituna sí que se dio con una cosecha menor. Pero este año no sabemos nadie qué vamos a hacer. De ahí que siempre, como estemos comentando últimamente entre los amigos y la gente que nos conocemos, que tendremos un año de 24 meses en lugar de 12.
Eva, te entiendo la frase, ¿eh? No sé cómo sí. Lo vamos a hacer, pero ¿cómo vas a pagar a los trabajadores? ¿Cómo vas a seguir invirtiendo en mejorar tus regadíos o tus máquinas?
Pues economía de guerra. Gastando en lo imprescindible. En lo imprescindible y priorizando, porque esa es la única manera que tenemos de sacar esto adelante para cumplir. Trabajar por las personas que trabajan con nosotros y pagar lo que se necesite, lo que se vaya rompiendo.
¿Y qué medidas?
No podemos hacer otra cosa.
Eva, ¿qué medidas se deberían de tomar? ¿Qué echáis en falta?
Bueno, pues en el tema de las medidas fiscales, pues las que han comentado hoy, sí que es verdad que llevamos un tiempo reclamándolas, pero necesitamos muchas más. Necesitamos muchas más. O sea, la gente joven que nos quedamos en un pueblo, al final pagamos la misma luz en nuestras casas y en la nave, está pagando en Madrid una persona en cualquier calle centro, ¿no? Un apoyo a las personas que vivimos en el medio rural, porque para nosotros la vida es completamente diferente que una persona en la ciudad. Y en cuanto a tema, bueno, pues se ha hablado del tema del IBI, ¿no? La bonificación del IBI, del retraso de alguna de las tasas, pero aún así, aunque parece que nosotros siempre estamos pidiendo y siempre estamos suplicando porque nos den cosas, siempre algo más se puede hacer, porque de verdad que llevamos 3 años terribles y esto ya ha sido el final.
Eva Marín, agricultora de vocación, porque estudió en Madrid, quiero recordar, pero mira, decidió volver a casa y al pueblo porque le gustaba aquello y el campo. Así que tengas toda la suerte, Eva. Cuídate y gracias como siempre.
Gracias. Un abrazo.
Adiós. Buenas noches. Hasta ahora, María Jesús Pérez nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 25% es la cifra que destacamos hoy y es el porcentaje de ciudadanos que, según el ministro José Luis Escrivá, son atendidos directamente en las oficinas de la Seguridad Social sin necesidad de pedir cita. Esta cifra surgió ayer en el Congreso de los Diputados en boca de Escrivá después de que el diputado del PP, Jaime Olano, increpara al ministro argumentando que en la Seguridad Social se atiende antes a quien puede comprar una cita por Internet que a quien más lo necesita. El que hoy mismo se haya convocado precisamente una huelga por primera vez en la historia contra el caos en las oficinas de la Seguridad Social y la falta de efectivos para paliarlo debe de ser pura anécdota entonces. El caso es que el ministro fue elevando el tono por momentos hasta el punto de gritar y tachó de bulo el hecho de que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. Fue entonces cuando el diputado del PP le preguntó además si le parecía anecdótico que 260.000 autónomos vayan a tener que devolver 172 millones de ayudas recibidas durante la pandemia por la mala gestión del gobierno, lo que Escrivá también desmintió. Pues bien, lo cierto es que dicha información no es propiedad intelectual del PP, sino que procede de las mutuas de accidentes que colaboran con la Seguridad Social. Y el ministro conoce los planes de las mutuas desde el pasado mes de abril, cuando fue informado de que estas iban a comenzar un proceso de revisión de las ayudas recibidas por los autónomos, concretamente las percibidas en concepto de cese de actividad, por sospecha de irregularidades. La información en concreto se sitúa en casi 262.000 los expedientes que se van a someter a revisión, que es más del 17% de los beneficiarios. ¿Quién miente entonces? Cada cual ángel que juzgue con los datos, con la información conocida y con su propia experiencia.
Qué barbaridad.
Pilar, lo comentaba María Jesús, el tema de la administración, y no quiero pensar en el gobierno porque eso prueba mucho más de fondo, es un disparate y no hay quien lo aguante, no funciona nada.
Solo funciona la agencia tributaria.
Sí, es verdad.
Lo único que funciona. No funciona la seguridad social, no funciona la justicia, no funciona la atención temprana en sanidad. O sea, solo funciona aquello que tiene que ver con recaudar dinero. Y es algo insólito.
Claro,
¿no?
todo lo demás gasta, efectivamente.
Claro, y se debería abordar una reforma con un pacto de Estado de las administraciones públicas. Porque es evidente que si tú te quieres jubilar y tienes que esperar 4 meses para cobrar tu jubilación o 3 meses para hacer un trámite, como contaba Gloria Lomana, para cambiarte el DNI, 3 meses. No es cierto lo que dice Escrivá, no puedes llegar a una oficina y no te atienden en una urgencia, pero incluso para la urgencia te pasas ahí el día.
Y ojo, y esta tarde se lo escuchaba Fernando de Aro, quien tenga habilidades, que no es mi caso, para conectarte, etcétera, etcétera, digo, por internet y demás, todavía, y espérate que no se te bloquee. Las personas mayores debe ser un disparate.
Bueno, las personas
mayores. ¿Para mí?
Claro, las personas mayores, las personas con discapacidad. Oye, perdona, las personas que trabajamos y que no tienes 3 horas para estar llamando al teléfono y escuchar pi, pi, pi todo el rato, llame usted después. O estar en internet mirando a ver cuándo te dan una cita, ¿no? A mí me parece que hay que darle una vuelta a la administración pública con el criterio, por supuesto, de buscar el personal adecuado con los salarios pertinentes, pero también con un criterio de eficiencia. Porque desde la pandemia y hasta aquí, la verdad es que el deterioro es brutal y esto se comenta por la calle, cosa, hablas con cualquier persona y todo el mundo te dice lo mismo.
Nos vamos a Telefónica. Todos los jueves en La Linterna, a esta hora vamos a hablar de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. En 2022, el número de personas usuarias de internet superó los 5.000 millones. Son 336 millones más que en el año anterior. Esto significa que el presente y el futuro están marcados por la tecnología, por la red, claro, no solo en el desarrollo, en la actividad económica o en la empleabilidad, sino también en las relaciones personales, en la forma de comunicarnos, para informarnos o para movernos. España es uno de los países con mayor conectividad, pero el envejecimiento de la población y la rapidez de los avances tecnológicos hacen que la inclusión digital se está convirtiendo en una asignatura pendiente y constante. Carmen Morenes es la directora general de Fundación Telefónica. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantada de estar aquí en el programa.
Gracias por atendernos. ¿Por qué es necesaria esa inclusión digital? Ser conscientes de que es una asignatura pendiente.
Bueno, realmente en nuestro país tenemos un nivel de conectividad elevadísimo, de los mejores del mundo, pero sí que es cierto que todavía tenemos la asignatura pendiente de que las personas lo utilicen de una manera correcta y que todo el mundo esté a la altura realmente para que la digitalización lo que nos lleve es a un progreso y una cohesión social, ¿no? Esta digitalización debe de ser inclusiva, debe llegar a todo el mundo, y si no lo conseguimos, esta revolución tecnológica en la que vivimos, donde ya no hay una distinción entre nuestra vida presencial y nuestra vida virtual, sino que es una misma, no produzca mayores desigualdades.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches.
Entiendo que la Fundación Telefónica tiene un papel importante para conseguir esa inclusión digital, ¿no?, de la que hablas.
Efectivamente, desde que se creó la Fundación Telefónica en el año 98, siempre ha estado adelantándose y evolucionando para entender, para dar respuesta a los problemas relevantes de la sociedad donde opera, ¿no? Y desde el compromiso del Grupo Telefónica. Y así actualmente para nosotros es absolutamente fundamental fomentar un desarrollo digital inclusivo donde tengamos en cuenta a toda la sociedad y que todos podamos progresar de manera colectiva, ¿no? Facilitando ese acceso a todas las personas. Trabajamos en varias líneas, ¿no? Intentando que toda persona esté donde esté, sea mayor, joven o de cualquier condición cultural o social, pueda obtener esas oportunidades y no se produzcan brechas más amplias de las que ya vivimos por motivo de la digitalización de nuestra sociedad.
Esto, Carmen, ¿cómo se hace? Quiero decir, ¿qué palancas utilizáis para promover esa inclusión, esa capacitación de nosotros, al final, los usuarios?
Bueno, lo que al final trabajamos es intentando dar a cada uno de los colectivos lo que necesitan, ¿no? Para nosotros es fundamental todo lo que es la orientación y la formación en una sociedad que cambia muy rápidamente, que cada día vemos cómo realmente aparecen nuevas tecnologías. Ahora estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial, cómo en 3 meses ha llegado a realmente más de 100 millones de personas usando ChatGPT, ¿no? Y eso es un ejemplo de la velocidad del cambio, ¿no? Con lo cual nosotros nos enfocamos, por un lado, para mejorar la empleabilidad de las personas, dándoles formación adecuada, acompañándoles, orientándoles en un mundo cambiante a través de campus de programación. Tenemos 4 campus de programación en España, denominados 42, donde damos formación de una manera diferente para que cualquier persona mayor de 18 años, tenga conocimiento previo o no, pueda desarrollar habilidades digitales y pueda trabajar en una profesión digital. Ofrecemos también formación online a través de nuestras plataformas de Conecta Empleo. Trabajamos para reducir la brecha educativa en más de 42 países para colectivos en situación de vulnerabilidad, para niños que realmente no tienen una educación de calidad. Y no olvidamos esa parte de personas que puedan vivir en una vulnerabilidad social más compleja, y en nuestros mayores, que necesitan estar incluidos y en esta sociedad, teniendo los conocimientos para manejar.
Hablas, Carmen, de nuestros mayores, y a nosotros nos preocupa especialmente, Ángel y a mí. En España parece que hay ya como 2 tipos de mayores, ¿no? Los más urbanos, que están quizá más digitalizados, igual es también por la cercanía de sus familiares más jóvenes, y los rurales, ¿no? Los mayores rurales siguen teniendo problemas para acudir a la banca online, para fiarse de los medios digitales, para tener ese acceso y ese conocimiento.
Sin duda. Encontramos personas mayores con dificultades para acceder de manera online a todos los servicios, ¿no?, que de los que deben disponer realmente en todos los aspectos de su vida, a nivel de información, de relación con administraciones públicas, con su banco, con el servicio sanitario, con su propia familia. O sea, realmente necesitan, ¿no?, de ese acompañamiento y formación digital. Y nosotros trabajamos para que ellos se sientan seguros. Ahí hay una parte de inseguridad a veces por el desconocimiento, ¿no? Y hay personas que tienen algunas habilidades digitales, otras, como tú bien dices, que han vivido en entornos más rurales o menos cercanos a lo digital, que sienten ahí ese temor, ¿no? Pero trabajando con ellos realmente vemos que el avance es espectacular, que se les abren oportunidades para personas que tienen familiares lejos, que pueden estar hablando con ellos, viéndoles a través de una pantalla, que pueden sentirse cómodos en ser mejor atendidos por todo lo que necesitan. Y aquí es un trabajo importante que tenemos que hacer entre todos. Sabemos que hay un porcentaje enorme de la población que está por encima de los 65 años en España. cerca del 25%, que tenemos ahí una variedad, ¿no?, de situaciones, porque gracias a todos los avances, pues la esperanza de vida ha crecido muchísimo y tenemos pues personas que realmente tienen edades muy avanzadas y que necesitan de esa formación y ese acompañamiento para que se sientan cómodos en la sociedad actual y obtengan las mismas ventajas, claro, que obtenemos todos.
Carmen, Telefónica es más que una multinacional. Estáis presentes la fundación en 45 países. ¿Cómo se hace esto? Quiero decir, ¿cómo aterrizáis en cada contexto local?
Bueno, nosotros tenemos la manera de trabajar de tener una coordinación internacional, pero ser muy respetuosos y estar muy integrados en cada una de las sociedades donde estamos presentes. De hecho, en todos los países donde está Telefónica tenemos fundación en Latinoamérica, en más de 8 países, exacto, y también en España. Y lanzamos pues una serie de retos y una serie de soluciones y de proyectos y una estrategia global, pero luego nos adaptamos en cada uno de los países. Y una de las formas de adaptarte es tener equipos locales que entiendan el contexto. Nosotros tenemos compañías en todos estos países donde sabemos y conocemos la realidad de los países, y también tener alianzas con las instituciones y las organizaciones sociales que están presentes y organizaciones educativas que conocen y aterrizan nuestros proyectos. En los países donde no está Telefónica, llegamos con la Fundación Pro Futuro junto con la Fundación Bancaria La Caixa, con un programa educativo que tiene ya una trayectoria de más de 8 años, proveyendo de educación de calidad a través de medios digitales a niños en entornos de máxima vulnerabilidad. Y esto se hace realmente con los aliados correctos.
Claro. Pues estaremos muy atentos y seguro que volvemos a hablar más de este asunto que es fundamental, es nuestro asunto de futuro, sin duda. Carmen Morenés, directora general de Fundación Telefónica. Gracias y suerte, Carmen.
Muchísimas gracias.
Adiós. Un beso, Carmen.
Buenas
gracias
noches.
Por la oportunidad.
A ti.
Buenas
chao, chao.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pues mañana más. Gracias.
Hasta mañana.
Gracias, Pilar. Adiós.
Besitos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El gobierno ha anunciado 2 líneas de crédito ICO. Una para financiar a las constructoras que edifiquen viviendas con un alquiler tasado. Y otra para...
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
De momento no hay créditos, ni terrenos, ni se sabe cuál es el precio que el gobierno pretende imponer a esos futuros pisos en alquiler. Porque además los empresarios han advertido que tampoco existe en España una cantidad de trabajadores en el sector.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Porque... Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia. Porque la costa cálida tiene algo que engancha. Senderos junto al mar, actividades náuticas, playas infinitas, festivales, gastronomía y un sinfín de actividades con el mar como telón de fondo. Costa cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.